Hoy llegamos a uno de los textos más gloriosos de la Biblia. Bueno, esto invita a la pregunta desde cuándo es un texto más glorioso que otro. Pero creo que entendéis lo que quiero decir. Colosenses 2:9 es quizás la definición más trabajada, más exacta y más profunda de la misma esencia de nuestro Señor Jesucristo, y este es el versículo que vamos a estar mirando. Reza así: porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Gracias a Dios por los falsos maestros, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos, Pablo no habría escrito esta epístola, y por lo tanto no tendríamos muchas de las enseñanzas más sublimes que encontramos en todas las escrituras acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya ha dedicado muchos versículos a hablarnos de la gloria, la majestad, la humillación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este versículo llega a la esencia de su naturaleza humana y divina. Y vamos a dedicar esta mañana a considerar este versículo. Hay que recordar que los apóstoles tuvieron que hacer un enorme esfuerzo, y creo que esta es la palabra. Se esforzaron mucho, lucharon con la realidad de Jesucristo, la realidad de lo que habían visto en Él. Por un lado, claramente Él era un ser humano. Ellos habían convivido con Él durante 3 años, al menos. Habían descubierto que no era un fantasma, que era un ser humano de carne y huesos como nosotros, con mente como nosotros, con cansancio como nosotros, que comía como nosotros, un auténtico hombre. Pero a la vez, poco a poco se iban dando cuenta de que Él era un hombre muy especial. No hubo pecado en Él. Sí hubo un poder en Él que delataba como poco que Él era un ungido de Dios, el Mesías, el prometido, el Rey, el Cristo. Pero aún esto no les satisfacía como explicación total. No era solamente un hombre especialmente capacitado por Dios, sino que había algo divino en él. Llegaron a hablar de él como del Hijo de Dios, porque para los judíos, y ellos eran judíos, la sola idea de que Dios pudiese reducirse al tamaño de un ser humano, manifestarse en carne humana y hacer así su morada entre nosotros, todo esto sonaba a una blasfemia terriblemente escandalosa, una aberración digna de los gentiles ignorantes. A lo mejor Júpiter, se podía convertir en un toro, en un cisne, en un águila, en un ser humano. Pero esto era mitología, no era verdad histórica. El Dios de los judíos era uno e invisible, trascendente. Como mucho, se hacía visible en la Shekinah, la nube de gloria que descendía y se aparecía en el tabernáculo y en el templo. Pero imaginar a Jehová convertido a un ser humano, esto era impensable. Era escandaloso, era herejía, blasfemia. Por eso las afirmaciones de Jesús acerca de su unidad con el Padre provocaron reacciones enérgicas. Cuando afirmó "yo y el Padre uno somos" en Juan 10:30, acto seguido los judíos cogieron piedras para apedrearle, porque había cometido un sacrilegio terrible, haciéndose igual a Dios. Cuando dijo a los propios discípulos, "quien ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos", en Juan 14:6-11. Esto provocó perplejidad, sino consternación, entre los discípulos. Porque, repito, todo esto parece digno del paganismo, pero no de la revelación verdadera de Jehová Dios. Aún después de la revelación, cuando Dios, por medio de la revelación, ratificó las pretensiones de Jesús, como dice Pablo en Romanos 1:4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Aún así, tuvieron que luchar por expresar esto que habían vivido. Pero ¿cómo definirlo? Habréis observado que el Nuevo Testamento no está lleno de frases que digan "Jesús es Dios". Y en nuestros debates con los testigos de Jehová desearíamos encontrar más textos así de sencillos para poder contestar a sus argumentos. Pero precisamente el Nuevo Testamento no acostumbra a decir "Jesús es Dios", por una sencilla razón: un hombre no es Dios. ¿Ah? ¿Pero entonces Jesús no es Dios? No, tampoco. Pero es más exacto decir "Jesús es Dios hecho hombre" que decir "Jesús es Dios". Porque Dios es Dios, no un ser humano. Jesús es un ser humano. Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre, Hijo de Dios. Los discípulos, como buenos creyentes judíos, aceptando plenamente la revelación del Antiguo Testamento, entendían perfectamente que Dios es uno e invisible. Pero su propia experiencia de Jesucristo les decía que, aunque era claramente un hombre y visible, Sin embargo, estando en presencia de Él, estaban en presencia de Dios de una manera inequívoca e única, y única. Y era así, no solamente porque Cristo era el gran portavoz de Dios, como si Él fuese el mayor de los profetas. Sino porque, de alguna manera, Él era la palabra de Dios, el verbo de Dios, encarnado en forma humana. Dios había estado con los profetas, Dios estaba en Jesucristo. 2 Corintios 5:19. Entonces, ¿cómo reconciliar estas dos verdades? Que Dios es invisible, trascendente, y que Dios está en Jesucristo. ¿Cómo explicar que una persona pueda ser a la vez humana y divina? Pues aquí tenemos la fórmula de Pablo. Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Al acercarnos a esta frase, sin embargo, debemos entender que aunque humanamente hablando es el fruto de una lucha mental, creo que es así. La Biblia no lo dice, pero yo entiendo que los apóstoles tenían que pelearse con estas realidades e intentar encontrar fórmulas que hiciesen justicia a estas realidades. Ellos eran testigos, pero no todo el mensaje estaba escrito en un panfleto, ¿eh? Ellos tenían que testificar de lo que habían vivido y visto, expresándolo en sus propias palabras. Pero aunque esta fórmula es fruto de una lucha en la mente del apóstol, no podemos acercarnos a ella como si se tratara de una mera invención humana. Se trata de una iluminación divina. Cuando Pedro, en Cesarea de Filipos, confesó, de hecho esta es la primera confesión bíblica acerca de la persona de Jesucristo. Cuando él confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos suponer que esto fue el resultado de mucha convivencia con Jesús y de mucha meditación por parte de Pedro acerca de quién es este hombre. Poco a poco, examinando las evidencias, él llegó a la conclusión, este tiene que ser el Mesías. Pero de alguna forma, no es un mero hombre, es el Hijo de Dios. La fórmula es fruto de una meditación por parte de Pablo, pero Jesús se vuelve a él y dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. La revelación de Dios no suele caer desde el cielo sobre un papel. Normalmente Dios se revela a través de los profetas y los apóstoles cuando estos están luchando con situaciones. Y en grado menor, creo que lo mismo pasa con nosotros hoy. Es cuando estamos luchando con alguna situación que no alcanzamos a entender, cuando Dios a veces nos ilumina y entendemos. Cuando estamos luchando por aconsejar a una persona diciendo, Dios, dame luz, hazme entender lo que pasa aquí. para que pueda ver más allá de la superficie. Dios a veces da esta luz, pero no suele dar esta luz si nosotros somos perezosos y no estamos cumpliendo con nuestra parte utilizando las facultades que Él nos ha dado. Así que creo que legítimamente podemos aplicar a estas palabras de Pablo lo mismo que Cristo aplicó a las palabras de Pedro. Esta es una revelación, no de carne ni sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. No estamos delante de una mera invención teológica, fruto del esfuerzo intelectual o la creatividad humana, sino que estamos ante un texto inspirado por el Espíritu de Dios. Esto diréis por descontado, pero debemos entender que muchos teólogos de hoy abordan el Nuevo Testamento con esta mentalidad humana y nos sugieren que si no hubiese sido por las herejías de los colosenses, Pablo no se habría inventado estas verdades, estas doctrinas acerca de Jesús. Así que muchos teólogos de hoy creen que el Jesús divino, el Cristo divino, es fruto de la evolución teológica provocada por diferentes tendencias heréticas. No. Nosotros entendemos que es fruto de una profunda meditación, pero siempre guiada por el Espíritu de Dios e inspirada por Él. Dios está hablando aquí, no solamente Pablo. Si queremos saber la verdad profunda acerca de quién es Jesucristo, aquí pues va la respuesta de Dios. Es de tal exactitud que cada palabra cuenta. Así que vamos a mirar cada palabra. Y para ello vamos a seguir el orden del texto griego, no de nuestras versiones. Empieza con la palabra ¿por qué? Y esto nos indica que se conecta directamente con lo anterior. Pablo, recordaréis que está elaborando una advertencia en contra de los falsos maestros. El versículo 9, por lo tanto, no es una idea introducida arbitrariamente en el texto, sino que forma parte del argumento de Pablo contra los falsos maestros. El apóstol está diciendo que nadie os lleve cautivos con ideas que, a pesar de su aparente espiritualidad, solo son de cosecha humana y mundana y que no corresponden a la verdad de Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Así que esta última frase es parte del argumento. En otras palabras, la razón por la que los colosenses no deben dejarse deslumbrar por los falsos maestros es porque sus enseñanzas tienen un origen solamente humano. Son meras especulaciones que no tienen el sello de la autoridad divina y de hecho son falsas. A nadie le cuesta inventarse una religión imaginaria. Los griegos y los romanos eran expertos. He mencionado a Júpiter convertido en toro, cisne, águila, etc. Cada una de esas historias carece absolutamente de fundamento histórico. Según los griegos romanos, Júpiter efectivamente se convirtió en todas estas bestias. por razones sensuales. Ahí van las historias, pero no hay base histórica. Son invenciones humanas. Y el ser humano puede inventarse mil ideas. Pero, ¿desde cuándo nos interesan ideas que solamente son fruto de nuestra propia imaginación? Lo que necesitamos es una palabra clara por parte de Dios. Y tenemos esta palabra clara. Cristo es esta palabra clara, porque Él es el Verbo encarnado. ¿Para qué, pues, ir detrás de fantasías humanas cuando aquí tenemos la realidad divina? Es absurdo. Y los colosenses necesitan quitar la venda que los ciega a causa del lenguaje filosófico y sofisticado de los falsos maestros y ver que en Cristo está la verdad, porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que este porque es importante. Indica que los colosenses, si desean acercarse a Dios, conocer más de Él, no deben acudir a especulaciones humanas, sino a la firme revelación de Dios en Cristo. Porque en Él reside, así es el texto griego, en Él, colocando esta frase al principio, se hace más enfática en el uso griego. Porque en Él, no en otros, no en los señores celestiales, en Él reside. Notemos aquí la exactitud del lenguaje. Pablo no dice: porque Cristo es la plenitud de la deidad. En un sentido habría sido correcto afirmar esto, pero habría provocado muchos interrogantes. Es más exacto decir: en Cristo reside toda la plenitud de la deidad. Los expertos enseguida comentan que el verbo residir no indica una residencia temporal, sino permanente, porque una de las herejías de la Iglesia ha sido que Jesús era un mero hombre, pero durante un tiempo Dios vino a través del Espíritu Santo a hacer su morada en Él, y Dios residió en Él temporalmente. Y por supuesto este versículo se empleaba por estos herejes para apoyar su doctrina. Pero evidentemente Pablo no dice residir por este motivo. Creo que tampoco debemos pensar que Cristo era un cuerpo humano ocupado por un espíritu divino. Esto sería excesivamente simplista. Hasta cierto punto puede tener algo de verdad, pero cuidado, porque creo que la Biblia nunca dice esto. La divinidad de Cristo no es ni temporal ni es parcial, ni la humanidad de Cristo es ni temporal ni parcial. Desde la eternidad y hasta la eternidad Él es Dios, Salmo 90, versículo 2, aplicando esta frase a Jesús, pero creo que legítimamente. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13, 8. Así que no es cuestión de una residencia temporal de la divinidad en él, ni siquiera es cuestión de que Jesucristo solo es divino en su espíritu. Pero entonces, ¿por qué emplea Pablo el verbo residir si podría dar lugar a esta clase de malentendido? Creo que lo hace por la sencilla razón de querer dar expresión a esta doble realidad, que Cristo es verdadero hombre, tanto en cuerpo como en espíritu, pero a la vez es verdadero Dios, el Hijo Eterno hecho hombre, el verbo divino reducido a los límites de un ser humano. Si hubiese dicho, Cristo es la plenitud de Dios, habría tenido razón al decirlo, bien matizado, pero esta fórmula habría suscitado en algunos lectores la reacción indignada. ¿Cómo puedes llamar Dios a un ser humano? Como dije hace un momento, estrictamente es más exacto decir Cristo es Dios hecho hombre que decir Cristo es Dios, a secas. Por la misma regla, es más exacto decir en él reside toda la plenitud de la divinidad o la deidad que no decir Él es Dios. Y creo que por esto Pablo utiliza esta fórmula. ¿Y qué es lo que reside en él? Toda la plenitud. Y ya vimos en torno al capítulo 1, versículo 19. Al Padre le agradó que en él estuviese toda la plenitud, en él habitara toda la plenitud. Allí vimos que la palabra plenitud, seguramente una palabra empleada por los herejes, se refiere a todo el conjunto de virtudes, de atributos, de poderes que configuran la naturaleza de Dios. La totalidad de sus poderes y atributos divinos es la fórmula que los comentaristas suelen emplear. Pablo está diciendo que en Cristo están todos los poderes y los atributos divinos. Ahora bien, es cierto que en el momento de la encarnación y durante su estancia terrenal, el Hijo Eterno fue hecho un poco menor de los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hebreos 2:9. Por así decirlo, todos los atributos divinos estaban presentes potencialmente en el hombre Jesús, pero él limitó voluntariamente el ejercicio de esos atributos en aquel momento, lo limitó a los confines de un cuerpo humano y una mente humana. Por ejemplo, el Dios eterno es omnipresente. El Dios hecho hombre forzosamente tiene que limitarse, como todo hombre, a estar en un lugar a la vez. No puede estar en forma corporal en todos los lugares del universo. Sí que el Dios eterno es omnipresente, pero Dios cuando se hace hombre se limita en cuanto a su extensión, no me sale la palabra. El Dios eterno no se cansa ni se duerme, Salmo 121, versículos 3 y 4. Pero el Dios hecho hombre se cansaba y dormía, Mateo 8, 24. Así que durante un tiempo, Él se humilló, Él se despojó, Él se hizo a la medida de los seres humanos. Pero después de la resurrección, Cristo fue coronado de gloria y honor. Le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Hebreos 2, versículos 7 a 9. Y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 3. Glorificado con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo existiera. Juan 17, 5. Y sin limitación alguna al ejercicio de sus atributos divinos. Toda la plenitud reside en Cristo. Nuevamente debemos entender esa frase a la luz de lo que enseñaban los falsos maestros. Ellos creían que la plenitud de Dios, el enorme abanico de sus atributos, sus virtudes, sus poderes, se encontraba en el conjunto de todos los señores celestiales. Y de este conjunto, Dios mismo solo era el máximo exponente. Así que Jesús era una emanación de Dios, parte de Dios estaba en Jesucristo, pero parte de Dios estaba también en otros seres celestiales. Y para conocer a Dios en plenitud, había que conocer a todos estos señores, llegando finalmente a la persona del Ser Supremo. En ellos estaban toda la plenitud. No, dice Pablo, en Cristo está toda la plenitud. Por lo tanto, fuera de Él, lo que hay no es auténtico. Lo que hay es diabólico. Los ángeles buenos no suscriben la cosmología de los herejes. Son los ángeles malos que animan a los herejes en sus enseñanzas. Fuera de Cristo no hay nada bueno ni divino, sino solo cosas espurias y diabólicas. Por esto mismo, dejarle a Cristo para ir hacia otros intermediarios suplementarios u otras filosofías es negar la verdad de Dios y seguir la mentira del diablo. Lo que dice Pablo exactamente es toda la plenitud de la Deidad. Ahora, hay en griego dos vocablos muy similares que suelen traducirse como Deidad o Divinidad. Yo no entiendo bien cómo funcionan estas palabras en castellano, porque mucha gente emplea deidad y divinidad casi como palabras sinónimas. Si acaso un Dios es una deidad y tiene divinidad, Pero aún así en castellano me parece que no, la cosa no está tan tan definida y prácticamente estas palabras son iguales. Pero las dos palabras en griego, theiotes y theotetos, son diferentes no solamente en forma sino también en matiz. Los traductores romanos, latinos, tuvieron problemas porque en latín solo existía una palabra para traducir estas dos palabras, y luego finalmente tuvieron que inventarse una palabra nueva, los teólogos latinos, a fin de matizar esta diferencia, divinitas y deitas. Las palabras que dan en castellano, deidad y divinidad. La primera de estas palabras solo se encuentra en Romanos 1:20, donde Pablo dice que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Aquí la referencia no es a la esencia de Dios, sino a la mano de Dios en acción. Las obras de la creación delatan una perfección que indica la presencia de la mano de Dios, está diciendo Pablo. Se ve su eterna divinidad en las obras de la creación. Pero en Colosenses, y solo en nuestro texto, en todo el Nuevo Testamento, aparece la otra palabra, deidad, lo cual indica no la semejanza de Dios, ni la mano de Dios, sino la mismísima presencia de Dios, la esencia de la naturaleza de Dios. Ahora, eso es muy importante, matizarlo en conversación con los testigos de Jehová. Porque Pablo no está diciendo que Jesús es divino porque hay mucho poder de Dios en él. No está diciendo que Jesús es divino porque la unción de Dios estaba sobre él de una manera especial. No está diciendo que Jesús es divino porque sus obras fueron hechas en Dios y por lo tanto él tiene en grado superlativo lo que tenían también los profetas y los apóstoles, la capacidad de actuar en nombre de Dios. No, Pablo está diciendo que toda la plenitud de la naturaleza esencial de Dios reside en Cristo. Si hubiese empleado la otra palabra, divinidad, la que se encuentra en Romanos 1:20, se podría entender, no se tendría que entender, pero se podría entender que Pablo solo estaría diciendo que Jesús se aproxima mucho a Dios y tiene poder divino en grado superlativo porque Dios se lo concede. Pero al emplear esta otra palabra, Pablo va más. Está diciendo que Cristo comparte la misma esencia con Dios, es, en términos teológicos, consustancial con el Padre. Cristo no es solo divino por cuanto sus obras tienen su origen en el poder de Dios, sino porque Él mismo comparte la naturaleza de Dios. Él no es solo como Dios, Él es Dios. Dice un comentarista, muchas de las sectas admitirían que en Jesús moraba alguna forma de divinidad. Este versículo lo que hace es identificar toda la plenitud de la Deidad con Él en su humanidad. Así pues, Pablo está diciendo que Jesús no es una de muchas emanaciones de Dios, no es una extensión de Dios como los señores celestiales, no es una parte de Dios. Toda la plenitud reside de la Deidad, reside en Él. ¿Entiendes? No, porque nadie entiende. Entender cómo toda la plenitud de la Deidad reside en Cristo y también en el Padre y también en el Espíritu, me parece que se nos escapa. Entender cómo toda la plenitud de la Deidad pueda residir en quien es evidentemente un ser humano, se nos escapa. Nuestra comprensión humana tiene sus límites y la revelación divina a nuestra comprensión humana también tiene sus límites. Debemos recordar, en todo caso, que aquí Pablo no está abordando este tema para satisfacer nuestra curiosidad teológica. No está dando una clase de cristología. Está explicando la realidad de Cristo a fin de advertirnos que no debemos pensar que Cristo puede compartir los altares con otros seres, o que podamos buscar verdad de Dios en otras fuentes religiosas, o que podamos descubrir verdades acerca de la vida y el más allá en otras filosofías. Todo está en Cristo, porque Cristo es quien es, y aunque no entendamos finalmente lo que es Cristo, solo podemos explicarlo con una fórmula que despierta muchas preguntas más. Sin embargo, esta fórmula es suficientemente clara como para quitar de en medio cualquier tentación de desviarnos tras otros derroteros. Y luego Pablo añade a todo esto: en Él reside toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Esto es lo increíble. De manera corporal, en carne humana. Al menos esta es la manera en la que la inmensa mayoría de comentaristas toma esta frase, que vemos toda la plenitud de Dios en el hombre de carne y hueso, Jesucristo. Curiosamente, nada menos que Henriksen opta por otra lectura, pero él, entre los comentaristas evangélicos que yo he consultado, es el único. Parece ser que algunos padres de la Iglesia, Calvino y algunos teólogos holandeses, entre ellos Henriksen, holandeses evangélicos, prefieren tomar esta palabra corporalmente en sentido figurado, casi como si fuera corporativamente, o más bien concentradamente. Lo que pasa es que si es difícil entender el misterio de la humanidad y divinidad de Cristo en principio, más aún es entender el concepto de concentración de los atributos de Dios en Cristo. Pero no voy a explayarme en esto porque es una lectura descartada por la gran mayoría. se basa en que tradicionalmente la alternativa fue ver en esta frase o en estas palabras una referencia a la encarnación. Que toda la plenitud de la deidad vino a residir en Cristo cuando Él se hizo hombre. Y correctamente dicen, el tiempo del verbo reside, es presente. Y por lo tanto es difícil entender que esto pueda referirse a la encarnación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero de allí a dar un sentido figurado a una palabra corporalmente que tiene un llano significado literal, dar ese sentido figurativo cuando no hay nada en el contexto que sugiera que es figurado, y cuando no hay nada en el uso bíblico de esta palabra similar, me parece excesivo. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Creo que debemos entender corporalmente, como queriendo decir, de forma corporal o en su cuerpo. Y el tiempo presente se puede entender de una de dos maneras. O bien se puede entender como un presente que cubre toda la historia de Jesús, desde la eternidad y hasta la eternidad, toda la plenitud de la deidad reside presente en Él. Es un tiempo presente que cubre todos los tiempos. Pero puesto que Cristo solo es corporal a partir de la encarnación, si queremos mantener esta lectura, tendríamos que suponer que Pablo hace aquí una contracción de un concepto más extenso, y lo que quiere decir es que Cristo, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre reside en Él toda la plenitud de la deidad, y desde el momento de su encarnación en adelante, esta presencia reside en Él corporalmente. Hendriksen califica esta lectura como contradictoria. A mí me parece razonable, pero quizás más sencilla aún es entender que Pablo está hablando en tiempo presente. Está hablando del Cristo actual, de Cristo glorificado. Y debemos recordar que el Cristo glorificado sigue siendo Cristo, sigue siendo hombre. El mediador que tenemos ahora entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hombre, según 1 Timoteo 2:5. Cristo sigue encarnado, aunque ahora está encarnado en el cuerpo de su gloria. Filipenses 3:21. Y este solo hecho de que Cristo es hombre y seguirá siéndolo, aunque también es Dios, y está encarnado, aunque ahora en un cuerpo glorificado, ese solo hecho justifica el tiempo presente, y es probablemente lo que Pablo está contemplando aquí. Así pues, es preferible entender esta frase de la manera convencional, es decir, Cristo es plenamente divino no solamente en su preexistencia en la eternidad cuando estaba en el seno del Padre en forma incorpórea, sino también cuando Dios le preparó un cuerpo y él se encarnó. Y aún más exactamente, y no me vengáis luego con muchas preguntas complicadas, porque yo no sabré dar más explicación a estos conceptos que la que estoy dando. No es solo que la Deidad more en el Espíritu de Jesús, sino que está presente en todo Él, está presente en Él corporalmente. Vuelvo a lo que decía antes, no debemos pensar que Dios estaba en el hombre Cristo como una nuez está en una cáscara. No nos es dado sondear el misterio de la encarnación ni entender el mecanismo de esta simbiosis. Pero todo Jesucristo es Dios y todo Él es hombre. El Dios incorpóreo toma forma corporal, no solamente espiritual, en Cristo. En Cristo Dios se manifestó en la carne. 1 Timoteo 3:16. Y lo maravilloso es que la plenitud de la Deidad reside en Él como uno que posee cuerpo humano. Ahora, contra estas verdades se han alzado diversas sectas a lo largo de la historia. Y uno podría preguntar, finalmente, ¿qué más da? Si realmente no alcanzamos a entender estas verdades, aun cuando se expresan, ¿por qué ser puntillosos sobre estas cuestiones? La razón principal es que quien se desvía de estas verdades suele acabar siguiendo otros señores, otras verdades, otras filosofías. La razón por la que la verdad solo está en Cristo es porque Cristo es quien es. Y si desdecimos lo que es Cristo, empezaremos a buscar verdades fuera de Cristo, en nuestra propia inteligencia humana, nuestra propia creatividad religiosa. Algunas sectas han negado la humanidad de Cristo, otras su divinidad, otras han pretendido no negar la humanidad, sino diluirla y decir que Cristo tenía forma, apariencia solamente de hombre. Otros han intentado diluir la divinidad y decir que es muy divino, pero no es Dios. Tiene divinidad, pero no tiene deidad. Pero contra todas estas herejías resuena la palabra inspirada del apóstol: toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Con esto Pablo está defendiendo a ultranza la plena humanidad de Cristo y la plena divinidad de Cristo. ¿Lo entiendes? Yo no. Lo acepto, lo creo. Podemos acercarnos al Señor Jesucristo como uno que nos entiende perfectamente, porque es hombre. Y como uno que puede socorrernos con todos los recursos de los atributos divinos, porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios y hombre, su asistencia sería menor. y creo que nuestra alabanza y adoración también serían menores. Señor, estos son conceptos difíciles de entender, pero nos gloriamos en ellos. Nos gloriamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes a digerir bien lo que hemos escuchado de tu palabra, meditar en ella y adquirir mayor conocimiento y estabilidad en estas verdades de nuestra fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.